970 Noticias. La entrevista. Conducción y producción periodística, César Bianchi. Producción ejecutiva, Romina Betarte.
Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias. Hoy vamos a conversar con la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi. Graciela, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, buenas noches. Bueno, a ver, después de tanto discutir, tanto negociar, tantas horas en el Parlamento que seguro te alejaron de tu hogar, ¿qué te dejó la aprobación de la ley de urgente consideración?
Bueno, fue un desafío interesante desde el punto de vista técnico, porque a mí los temas son políticos, por supuesto, pero me gusta técnicamente trabajar en lo que sé. Y fue un desafío político porque hubo que negociar todo. Dentro de la coalición, mucha cosa. Es verdad que fue un borrador antes de que entrara oficialmente.
En enero.
Exacto. No. Fue verdad, es verdad que Luis la mandó, bueno, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, la mandó con un criterio abierto para que la pudiéramos tocar mucho. No llegó ninguna directiva del Poder Ejecutivo, doy fe. Y bueno, y en definitiva, le dimos un poco más de forma algunos artículos, porque claramente eran varios temas. Y bueno, y después la negociación con la Cámara de Diputados, que actuamos bastante independientemente, hicieron algunas modificaciones muy pequeñas, pero se hicieron muy, muy pequeñas, puntuales. Y bueno, y después en el Senado aprobamos rápidamente todo sin ningún tipo de problema. A mí lo que me gustó, además, porque de dentro de la coalición negociar es lo normal, pero me gustó, y yo lo reivindiqué el otro día en una intervención cuando en el Senado, cuando terminamos de aprobarla nosotros, las modificaciones, el clima en que se discutió dentro de la comisión.
No y, solo entre los partidos que integran la coalición de gobierno.
No, con el Frente Amplio.
Bien.
Pusimos rescaté, digamos, una evolución muy importante que fue desde el que ingresó la ley, que creo que fue el 26 o el 28 de abril, que fue muy ríspida la sesión, porque la verdad que la moción del Frente Amplio, como yo dije en ese momento, fue una verdadera declaración de guerra, no era una moción para que le sacáramos el urgente, pero después a la interna de la comisión se trabajó muy bien. Sí es cierto que cuando se salía a la prensa, bueno, ahí se endurecían los discursos, ¿no?
Es cierto, y se veían los perfilismos también.
Exactamente.
Los intereses de cada partido.
Exacto, que yo después cuando entrábamos a la comisión, digo, che, pero son los mismos, somos los mismos los que estamos acá. Yo no hice declaraciones durante la LUC, pero somos los mismos. Porque yo creo que, sobre todo estando en una situación de pandemia, como está el Uruguay, en ese momento además estábamos, no es que hayamos ganado la guerra, ni mucho menos, estamos siempre con algún brote, pero en ese momento era de mayor inestabilidad, entonces yo creo que era un problema de responsabilidad republicana discutir con determinado nivel. Y dentro de la comisión se logró. Yo pude en los temas, por ejemplo, en educación, ¿no? Porque en educación no hubo mucha negociación, pero en lavado de activos, en libertad financiera, en la modificación del Código Civil, negociar con la gente del Frente, especialmente con Vergara, con Valcorba, que lo estaba asesorando.
Y si tuvieras que destacar algo por sobre lo demás, ¿qué es lo más destacable de todo en la LUC?
El capítulo de educación.
Bien.
Para mí fue un capítulo muy importante porque es un capítulo que tiene una coherencia interna, que es la reforma de la gobernanza.
Bien, se hizo de hecho hincapié mucho en el cambio de gobernanza, pero más allá de eso, y en todo caso explicarle eso al oyente también, ¿no?
Sí.
El cambio de la gobernanza, ya no más consejos desconcentrados, un mayor rol protagónico del Ministerio de Educación y Cultura, ¿qué más?
Se fijaron criterios de las competencias de primaria, de educación primaria, se dejó ese lenguaje bastante vacío, que tenía dos líneas, de temas de convivencia, y bueno, y se le pidió a primaria, como corresponde, no podemos invadir la autonomía, pero sí se quedó claro que hay que desarrollar competencias cognitivas, de lógica matemática, de lengua materna, de segunda lengua, de deportes, de convivencia. O sea, se le dio, o se amplificó muchísimo más las competencias de primaria como un mandato legal, y bueno, después lo tiene que instrumentar el Consejo Directivo Central, ¿no? Pero eso fue muy importante, a mí pareció muy importante.
Si hubiera dependido de ti, ¿hubieras ido más lejos? ¿Hubieras derogado la ley de educación actual?
Sí, sí, a mí me convenció el ministro Pablo de Silveira que habría que ser más gradualista. Yo lo dije desde que me fui del Codicen, que esa ley había que derogarla, pero no solamente por la representación sindical o social, como le quieran llamar, en los consejos, que también eso yo no lo quiero, y tuve que transar también en los dos representantes en el Consejo Directivo Central, que tampoco los quiero electos, en un mayor gradualismo en la derogación de la ley, porque se derogó alrededor del 50% de la ley, el resto quedó en pie.
¿No estás a favor de la representación docente?
No, ni siquiera que sea independiente, como fue el caso de mi gran amigo, que lo quiero mucho además, Robert Silva. No, porque inevitablemente si te votan los compañeros docentes, termina siendo una representación corporativa. Lógicamente que si es sindical es más corporativa, porque son dos veces corporativa. Pero el docente que tiene que ser evaluado, que tiene que ser controlado en su funcionamiento como funcionario, que no puede ser a su vez quien gobierne. Si bien es cierto que la mayoría la tiene ahora un gobierno que no es del mismo signo que los sindicatos, pero de cualquier manera yo me quedo y fortalecería mucho más las asambleas técnico-docentes, que en el Uruguay tienen un rango legal desde la década del 40 y que además en otras épocas tuvo un muy buen nivel de participación técnico. Las ATD fueron las que elaboraron el plan piloto, la microexperiencia del 93, planes y programas que realmente fueron muy importantes. Desgraciadamente, como en Uruguay todo es piloto, después se deja por el camino y sin evaluar, pero yo hubiera se le va a fortalecer porque de hecho legalmente son fuertes, pero para mí el docente y el funcionario en general, pero en este caso el docente, tiene que llegar al nivel de del asesoramiento.
Hoy estuvo Robert Silva en Desayunos Informales, sí, esta mañana. Tú lo veías y tuiteaste: escuchar al actual presidente de Codicen, Robert Silva, nos permite estar tranquilos sobre qué se está haciendo con la educación uruguaya. ¿Quedan claras las diferencias con el anterior presidente? ¿Entienden que no era un tema personal?
Claro, porque lo que pasa es que yo, como le caía a Neto,
pensaban que era algo personal.
No,
con Neto.
Al contrario.
Bueno, vos decías, lo conozco de la época.
El liceo Bauzá, pero a ver, nunca tuve un problema, excepto que iba poco a la clase, pero eso lo dije varias veces, y que se salvó conmigo porque tenía pocas horas en el nocturno, porque la mayor cantidad de horas ya la tenía en la UTU. Y además lo tuve que sufrir como director general de la UTU cuando yo era secretaria administrativa. Él hizo y deshizo en la UTU lo que quiso, y algunas cosas bastante negativas para el proceso institucional. Y bueno, entonces cuando lo nombraron presidente de la ANEP, yo no lo podía creer.
¿Y dónde están las diferencias más notorias? Ya no pienso en personas, digamos, Wilson Neto, Robert Silva, sino en ese puesto tan importante que está al frente del Codicen.
Primero el conocimiento. Robert Silva tiene una formación muy importante desde el punto de vista de institucional, es abogado, ha sido secretario general del Codicen en época muy complicada, pero secretario general de secundaria, y además él es profesor de Derecho, porque él hizo el IPA en Derecho, las dos años de las materias
general.
O sea, es que él tiene el título de profesor y tiene un carácter, digamos, de muy conciliador. Este, y no representa a nadie políticamente, y esto me hago cargo. O sea, es una persona muy independiente desde el punto de vista educativo. Todos sabemos que es del Partido Colorado, que fue el candidato de Talvi, que es una persona de confianza de Sanguinetti, pero él cuando ejerce el cargo, en una rama tan importante, en una área tan importante como es la educación, que hay que alejarse lo más posible de lo político partidario, prima en él muchísimo más sus conocimientos y el buen relacionamiento que tiene con todos. En el caso de Neto, yo lo he dicho hasta el cansancio, Neto fue puesto allí por los sectores radicales del Frente para evitar cualquier cambio en educación. Y bueno, a las pruebas me remito, los resultados aristas, el primer semestre hubo que pelear para que se publicara, en el segundo semestre, violando la ley, no lo publicaron.
Cuando estaban prontos desde agosto.
Por supuesto, se publicaron en marzo. Entonces, eso para mí, esas cosas hablan por sí solas. Ya fue. Fue una anécdota trágica para la educación, porque se fueron muchos miles de millones de dólares y ahora vino la rendición de cuentas y tenemos que pasar raya. A mí me toca pasar raya en este tema, en educación, y tenemos que pasar raya en el dinero que se gastó, en lo que no se ejecutó y en los pésimos resultados que tenemos. Entonces, la verdad que yo dije, fue una anécdota, ahora ya pasó, pero fue una anécdota trágica. Porque ahora el miércoles tratamos la rendición de cuentas y pasar raya en educación es muy doloroso.
¿Qué poder tiene el MEC a partir de estos cambios en la LUC? Porque Sebastián Sabini decía que el Ministerio de Educación y Cultura ahora se inmiscuye en el rol del CODICEN y define políticas educativas, que eso, a su juicio, tiene visos de inconstitucionalidad.
Bueno, si se lee la Constitución e incluso la ley de educación que quedó en gran parte vigente, la del 2008, al Ministerio se le reconocen facultades respecto a los grandes lineamientos de política educativa. La implementación es lo que le corresponde al CODICEN. Deben coordinar ambas instituciones. Después la implementación, obviamente, que está dentro de la autonomía de la ANEP. La Comisión Coordinadora de la Educación era y es presidida por el ministro de Educación y Cultura. Que hayamos tenido, que ahí de donde salen las políticas públicas coordinadas, ¿no?, de educación. Ahora, que hayamos tenido una señora ministra de Educación que no fue ni ministro ni de Educación ni de Cultura, es otro problema. Eso hay que reclamárselo.
¿Cómo no? ¿Ministra fue?
Bueno, sí, formalmente fue, más o menos, porque la verdad que desde el punto de vista institucional dejó mucho que desear también. Y ahora ahí estamos pasando raya y Pablo de Silveira está haciendo investigaciones administrativas y demás, que nosotros, cosas que nosotros habíamos dicho y denunciado, y la llamamos a sala por cosas, por irregularidad. Entonces, ¿qué pasa? Lógicamente, ante una figura con la brillantez de Pablo de Silveira, un investigador reconocido internacionalmente como ministro de Educación y Cultura, y María Julia Muñoz, parece que fuera una impronta que estamos avasallando la autonomía. No, ese es el papel que tiene que cumplir un ministro de Educación y Cultura.
Tú decís que ese rol en todo caso estaba omiso antes.
Pero totalmente.
Ahora, sos conteste de que a Silveira también le han pegado mucho en las últimas horas, sí, a propósito de lo que ha hablado como gasto en alimentación y la copa de leche.
En las últimas, la verdad que yo le diría al Frente Amplio que porque después de todo algún derecho tengo, ¿no? Estudié desde el 71 y durante la dictadura y hasta el 2013, pero que buscara otro tipo de forma de hacer oposición, porque yo pienso que hay Frente Amplistas, pienso y he hablado con muchos de ellos también, que les da vergüenza este tipo de oposición, es medio infantil, están como buscando una palabra de más, una palabra de menos para inventar un teatro de algo que nunca se hizo. Yo fui la primera...
¿Qué hay de cierto y qué no respecto a esto del gasto en la alimentación de primaria?
Yo fui la primera a decir que como yo soy senadora ahora me muevo... Cuando se supo que yo sabía muy bien, además, por favor, sabía muy bien la plata cómo se iba. No digo que nadie se pusiera plata en el bolsillo, ojo. Digo que había una gran desorganización y descontrol en los gastos y en las licitaciones y cómo se daba alimentos y todo lo más, que yo decía, así no, acá pasa algo, alguna filtración hay. Y un sistema de control que era un consejero con su gente de confianza. Yo estoy por publicar una resolución que estoy esperando porque no me quiero meter en la investigación administrativa. Entonces, yo lo llamé a Robert Silva. Le dije, Robert, escúchame una cosa. Estábamos pagando 300.000 viandas en todas sus formas, digamos, ¿no? Y ahora con la pandemia estamos en 60.000, llegamos a 70.000, cuando la gente realmente tiene muchos problemas económicos. Me dice, sí, dice, a mí me llama la atención también. Digo, bueno, vos fuiste consejero. Dice, sí, pero sabés que hay cosas que los manejaran determinados consejeros. Supongo yo, pues yo con Pablo de Silveira hablo mucho, pero esto no, creo que no lo hablé. Supongo que ellos lo hablaron. Y Pablo, en un reportaje, en un semanario, que ya sabemos cuál, hizo un comentario que le llamó la atención, como le llamó hoy Robert Silva, lo dijo en desayunos informales. Yo no sabía que estaba este problema y fui consejero. Bueno, muchos advertíamos que había que controlar la forma que se estaba dando. ¿Vamos a cortar los alimentos? No, vamos a tratar de si gastamos $1.5 millones por semana, que no me digan que eso no es plata. Por favor, es mucha plata.
¿Y entonces?
Bueno, le vamos a seguir dando la comida a todos, porque esto tiene 100 años, pero vamos a controlar cómo se está gastando. ¿Cómo se explica? Por eso se inició la investigación administrativa. ¿Cómo se explica que se daban 300.000 comidas, bandejas, lo que...
Sí, porciones.
Porciones, ahora no me sale la palabra. Porciones, y ahora, en plena pandemia, que además hay gente, sobre todo en las escuelas rurales, que incluso se adoptó la modalidad de los tickets de alimentación, porque por un problema de logística.
Pero a ver, ¿se puede dejar tranquilo a la población, a los que están escuchando, que tienen niños en la escuela, que no van a haber recortes?
Al contrario, lo que la gente va a tener que acostumbrarse, primero, a quedarse tranquilos que no se va a recortar nada que es tradición, además del Uruguay de más de 100 años. Pero aparte de eso, al revés, lo que queremos es que la plata de los contribuyentes se gaste bien, porque es toda buena la alimentación que le damos a los chiquilines. No. Entonces, si estamos gastando mal, de repente podemos dar mejor calidad. Perfecto. Yo puedo decir de memoria las empresas que ganaban las licitaciones, que eran dos o tres, que después no se llamaba más a licitaciones, se prorrogaban las condiciones de prestación. A ver, ¿no les llama la atención que de 300.000 en plena pandemia se haya bajado a 70.000? Yo me enteré el otro día que se le daba de comer a los adultos. ¿Cómo que le damos de comer a los adultos? ¿Por qué le damos de comer a los maestros, a los funcionarios, a los talleristas? ¿Por qué? A ver, si me dan una explicación, pero es alimentación escolar.
Te entiendo.
No es para 10.000 adultos. Y no es ahora en la pandemia, viene de antes.
Sí, sí.
Ah, bueno.
Soy hijo docente, sé que viene de antes.
Entonces, a ver, siempre están buscando una palabra de más, una palabra de menos para generar una. Y eso que se aclaró el martes pasado en la Comisión de Educación y Cultura. Y se sigue, bueno.
Tengo que ir a una pausa. Tras la misma seguimos conversando con la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi. Ya venimos.
970 Noticias. La entrevista.
Si nos necesitas, en Habitat estamos abiertos, poniendo esfuerzo y dedicación para ayudar al país y a los uruguayos. Por eso te esperamos en nuestros locales, con todos los cuidados especiales para que vos y nosotros estemos tranquilos. O también en nuestra app, la aplicación que te permite realizar más de 1000 servicios desde tu casa. Entre todos, se puede. Habitat, hacemos la vida más fácil.
Con Createc Uruguay, maneja tranquilo, porque tiene todos los repuestos Fotón y Howo. Carlos de la Vega a metros de Ruta 5, teléfono 2311-4868. Createc Uruguay, expertos en repuestos para camiones.
En Alcance Servicio de Compañía, queremos ser esa mano amiga para cuidarte y escucharte en todo momento. Por eso presentamos Alcance Conecta, un servicio exclusivo de compañía telefónica para todos los mayores de 65 años, sin costo, para mantenernos en contacto, saber cómo se sienten y compartir un momento juntos.
Para hablar con uno de nuestros asistentes de familia, solo tiene que agendarse en nuestra web alcance.com.uy o informarse al 0800-2902. Y si necesitas nuestra compañía inmediata en sanatorio o domicilio, consulta por uso inmediato, un plan desarrollado para las horas que desees. Alcance. Amamos lo que hacemos.
En Argo Seguridad marcamos la diferencia. Con los estándares de calidad más altos, ofrecemos un servicio ajustado a las necesidades de cada cliente. Sentirse seguro no es lo mismo que tener una seguridad personalizada. Argo Seguridad, nuestra mirada en cada detalle. Comunicate con nosotros. 2902-1523. contacto@argoseguridad.com.uy.
No sabía que era menor.
Ella me provocó.
Ella lo necesita.
y yo le ayudo.
No hay excusas. Explotar sexualmente a niñas, niños y adolescentes es un delito. Denúncialo llamando al 100. www.nohayexcusas.org.uy. INAU, CONAPES, UNICEF.
Neumáticos Westlake. Medida para todo tipo de vehículos, autos, camionetas, camiones, tractores y maquinarias en general. 15 años de respaldo en el Uruguay. Neumáticos Westlake. Una decisión inteligente, confiable y segura. Pedilos en todas las comerías del país.
Ticket Alimentación, tu mejor aliado para aumentar los sueldos ahorrando. La empresa ahorra hasta un 14%. Los trabajadores incrementan su poder de compra hasta un 27%. ¿Pensás en ahorro? Pensás en Ticket Alimentación de Edenred. Informate en edenred.com.uy o contactanos al 2408-8080 y con gusto te asesoraremos.
Hoy nos reunimos a festejar. Junto a Faisán, Uruguay brindo contigo. Por vos celebro un nuevo día de amistad. Junto a Faisán, Uruguay brindo contigo.
Faisán, un buen amigo en tu mesa.
Te vio crecer, te vio jugar, te vio reír, te vio cantar. Una costumbre familiar en Yuta, toda una vida contigo.
En Yuta, toda una vida contigo. Importa y respalda Helbrink.
Este invierno tenés revancha. ¿Por qué a este año le faltó turismo? Las termas te esperan en julio. Disfruta de las vacaciones haciendo turismo responsable. Volver a disfrutar tu país se disfruta al doble. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo.
Si necesitas calidad, rendimiento y fiabilidad para tu auto, estás buscando a BND. Somos un taller de mecánica integral, reprogramación, chapa y pintura al mejor estilo europeo. Apuntamos a lo mejor en infraestructura con nuestro moderno local que cuenta con tecnología de primer nivel y profesionales capacitados. Estamos en Guadalupe 1680. Conoce más de nosotros en redes sociales o en nuestra web www.tallerbnd.com.uy o llámanos al 097 40 55 55. Trabajamos con todas las marcas y mejores compañías aseguradoras.
Uno de cada cuatro trabajadores con derecho a seguro de desempleo está haciendo uso de ese beneficio. Son 175.000 uruguayos, más de tres estadios centenarios llenos, que necesitan volver a trabajar para darle sustento a sus familias. Las empresas que retomen trabajadores del seguro de paro o contraten nuevos trabajadores entre el 1 de julio y el 30 de septiembre recibirán un beneficio de 5.000 pesos por mes durante tres meses por cada trabajador. Nuestro gran desafío es que los uruguayos recuperen su trabajo. Por más información, visite la página web del BPS, www.bps.gov.uy. Presidencia de la República, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Experiencia en lo que hacemos, tecnología y calidad, variedad y garantía, con un servicio integral.
Lentes de sol, super promo de Óptica Ruglio. Con tu compra te llevas un segundo par polarizado.
Óptica Ruglio, salud visual.
Disfruta lo mejor de H. Stagnari. Recibí nuestros vinos en tu casa, directo desde nuestra bodega. Hacé tu pedido de 6 botellas o más. El envío es sin costo en Montevideo. Y si pedís 12 botellas, te obsequiamos un barbijo bordado y un alcohol en gel, para que te sigas cuidando también cuando salgas de casa. Pedidos por WhatsApp al 096-109-606. H. Stagnari. Vinos de autor.
Los jueves a las 22, por 970 Radio Universal. Mesa Grande, donde todos tienen opinión.
...970 Noticias... La entrevista.
Seguimos en el espacio de la entrevista 970 Noticias. Estamos conversando con la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi. Graciela, tuve en este espacio a Pablo Cayota, ex director del INED, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
En representación de la educación privada.
Sí. Y él fue bastante crítico anteriormente, de hecho renuncia a la INED en disconformidad con que no se presenta el informe Aristas en tiempo y forma. Pero también ahora él es crítico con los cambios que la LUC introduce al INED. Esto es lo que nos decía.
Cuando entrevisté al ministro Pablo Basileira, me decía que en la ley de urgencia está previsto un cambio de gobernanza también en el INED. Y él me decía que al día de hoy es falsamente colegiado. Entonces, la idea de este gobierno es reformular las autoridades del INED, que pasen a ser tres directores y los tres rentados, con una misma dedicación y una misma responsabilidad. ¿Pensás que esto puede llegar a ordenar la cancha?
Lamentablemente no. Es más, este nuevo diseño no solamente no resuelve los problemas anteriores, sino que los va a profundizar. Claramente creo, lo he dicho públicamente, que es un diseño peor que el anterior. ¿Quién nombra a los integrantes de la Comisión Directiva del INED, que pasa a ser de tres miembros? El Ministerio de Educación y Cultura. Entonces, sin venia del Senado, son nombramientos directos. El problema es igual que en el periodo anterior, es decir, el riesgo de ser juez y parte es muchísimo mayor ahora que en el diseño anterior, que ya era alto.
¿Tiene algo de razón?
Bueno, yo primero lo que le diría, que tengo un profundo respeto a Cayota, que esperáramos a ver qué pasa, porque en realidad lo que el cuestionamiento del ministro, y yo comparto totalmente lo que opina Pablo, es que la integración anterior era política también, porque era designación, pero el problema era que las personas que tenían que conducir el instituto pertenecían a las instituciones que tenían que ser evaluadas.
Y uno solo era rentado, me decía Silveira, los demás no.
Los demás entonces... no, le dedican el tiempo libre, no es así que funciona un Instituto Nacional de Evaluación, con toda la dedicación y todo lo demás. No, yo estoy segura que va a dar mejores resultados, porque dependerá, eso sí, si no me verán en la primera línea cuestionándolo, porque el diseño que tenía el otro instituto era ese. Vos no podés ser quien dirige el instituto y a su vez representás a las instituciones que tienen que ser evaluadas. Ahora, lo que ahora eso se eliminó, son tres representantes designados por el Ministerio de Educación y Cultura, lo que se le va a dar una mucho mayor autonomía técnica. Cayeron cuatro directores técnicos, los directores ejecutivos, fueron todos renunciando, porque justamente...
Entre ellos el propio
Cayota. No, pero Cayota era consejero en representación de las privadas. Yo hablo de los directores ejecutivos que llegaban por concurso, como Ravela, que fue el doctor Ravela, como fue el doctor Palamides, y lamento, me falla la memoria, las otras dos personas que fueron...
Mariano Palamides.
Exacto, que Palamides, y además habló muy fuerte, porque además es argentino, entonces él se iba, no había problema. Pero sí, no, nosotros tuvimos en la Comisión de Educación y Cultura la visita del primer INED, que todavía no tenía la institucionalidad tan un poco más formada, pidiéndonos por favor que intercediéramos con la NEP, concretamente con CODICEN, para que les dieran los datos. No les daban los datos. Sí, sí. Entonces, lo que no tiene que haber es representación de los representados, de los evaluados. Los que van a ser evaluados tienen que estar lejos. Y, por supuesto, la autonomía técnica, que el director ejecutivo llega por concurso, y son concursos internacionales. Bien. Bueno, si después hay injerencia, como nosotros pudimos probar, criticaremos.
Te quiero pedir la opinión sobre dos o tres temas antes de terminar. Allanamientos nocturnos, un tema que está sobre la mesa ahora.
Bueno, yo...
Nuevamente.
Está nuevamente. Yo tengo un problema de principios. A mí me cuesta mucho decir que sí al allanamiento nocturno. Yo sé que la población lo está pidiendo, se ha estudiado científicamente la opinión por las encuestadoras. Sé que Portugal y nosotros somos los únicos dos países que quedamos. Pero yo creo que institucionalmente los uruguayos tenemos cosas, parafraseando a Vázquez, que están en nuestro ADN. Más bien están en que tuvimos una personalidad como Artigas. O sea que él sentó las bases de nuestra institucionalidad, más allá que después lo traicionaron y murió solo y abandonó en Paraguay. Pero la institucionalidad, yo arrancando desde el principio, porque además era una persona que no transaba, si no estaba de acuerdo se iba, el éxodo, él, bueno, cuando se fue frente a la traición, bueno, ni que hablar del año 1815, yo creo que eso parece que no fuera científico, pero es científico. Porque,
¿por qué te me
y viene, Artigas? No, porque viene desde la Constitución de 1830. Es decir, no es casual que una Constitución que se alejó un poco de del pensamiento artiguista, ¿no? Está bien, pero yo entiendo, a ver, no quiere decir que no lo vaya a votar. Quiero decir que tengo que pensarlo más.
Y te van a tener que convencer con argumentos.
Me van a tener que convencer con argumentos, porque además yo personalmente entiendo que la relación costo-beneficio no conviene.
De acuerdo.
O sea, que arriesgar un principio tan caro a los uruguayos no nos va a traer tantos beneficios para las bocas de pasta base.
Otra de costo-beneficio. Está en duda, no está en duda, pero sí hoy es noticia porque el diputado Eduardo Luz y Guillermo Domenech de Cabildo Abierto fueron a hablar con el presidente para pedirle la destitución del fiscal de corte Jorge Díaz.
Bueno, también resisto archivos. Yo tuve más de un enfrentamiento con Díaz público. Y además yo que me dedicaba, y ahora se me cortó un poco porque en la Argentina está complicado que nos den información, porque están gobernando a los que estamos investigando y que nos daban información sobre la situación acá en el Uruguay. Pero, bueno, nosotros sufrimos algunos archivos que realmente no debían ser archivados, ¿no? La causa que estaba en crimen organizado sobre la ruta del dinero acá, por ejemplo. Y yo tuve cuestionamientos públicos con él. Tampoco estuve de acuerdo que se le diera en el presupuesto nacional desde el 2015 en adelante todo el dinero para la fiscalía y no se le haya dado un centésimo a la Suprema Corte de Justicia. O sea, que el gobierno apostó a la fiscalía. Yo entiendo que estaba el tema de implementar el código de proceso penal. Pero quien sigue la cuenta de Twitter de Díaz puede solito con total tranquilidad de espíritu saber qué piensa políticamente. Y a mí no me gusta eso, ni en los jueces, ni en los fiscales, ni en los periodistas.
¿Pero entonces qué? ¿Estarías de acuerdo con removerlo?
No. Faltan 2 años para que termine su mandato. No, eso me parece que sería un sacudón institucional que también en una relación costo-beneficio, de ninguna manera, porque además él ha implementado el Código General del Proceso. Yo no estoy de acuerdo con la forma en que se implementó, ni con todo el Código General del Proceso. Yo estoy de acuerdo con el régimen acusatorio, pero más garantista, como hay en otros países del mundo. Yo lo quiero cambiar el Código General del Proceso, pero él tiene una impronta personal muy fuerte y eso influye en los fiscales que a través de sus él escribe directivas generales, que todo el mundo lo ha cuestionado, estará bien porque tiene que tener cierta coherencia en la fiscalía, pero yo incluso ya lo dije, creo que hace 3 años, si no hace más, que me parece que genera un fenómeno que es peligroso, que es el de la autocensura.
Para terminar.
Pero no estoy de acuerdo para nada en la destitución.
Queda claro. Para terminar, ¿tenés una posición tomada respecto al desafuero de Guido Marini Ríos?
Bueno, no tengo posición tomada porque estoy estudiando. Y son expedientes enormes. Si yo me guío por lo que vino de Fiscalía, que fue lo primero que nos dieron, pensaban que con eso nosotros íbamos a votar, todos los integrantes de la comisión dijimos, no, necesitamos todo lo demás. El expediente del Ministerio de Defensa, el expediente penal de Gavazo de Tacuarembó. No tengo posición tomada, pero sí puedo decir ya sin ningún tipo de problema que el pedido de formalización de la Fiscalía no tiene sustento. Y menos tiene sustento que haya quedado fuera Vázquez y Toma. Si hubiera formalizado a los tres, bueno, investiguemos a los tres. Pero de ninguna manera, así objetivamente lo digo porque no tengo, yo no soy de las que son socios de la coalición, no me importa. Para mí es un tema jurídico y de institucionalidad. Así que vamos a estudiar mucho. El expediente de fiscalía no tiene sustento. Bien. Y menos para dejar afuera a Vázquez y a Toma.
Clarísimo. Senadora Graciela Bianchi, muchísimas gracias por esta entrevista con 970 Noticias.
Gracias a ti.
No me rezongues por decir Bianchi.
Bueno, ya no te digo más nada. Es todo el mundo me dice Bianchi y a vos también.
Sí,
bueno,
¿qué va a hacer?
Pero somos Bianchi.
Señores, Ha sido todo por hoy. Ya está la barra de humo acá, acá al lado de los estudios de la 970. Nos vemos mañana. Chau, chau.
970 Noticias. La entrevista.